Hola Cuba, les saluda Grisel González
y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, en especial aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y saludos amigos, les habla también Alfredo Jacomino. A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo, y estos son los titulares de hoy. Damas de blanco burlan cerco de la seguridad del Estado para asistir a misa. Varias fueron detenidas.
Cuatro países que tienen dictaduras están sometidos a condiciones infrahumanas.
Reclaman acciones contundentes contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Bolivia.
¿Cómo conseguir una cita en el Consulado General de España en La Habana? Pero eso es un tema que lleva cada consulado.
El cónsul de España visita las instalaciones de la oficina de transmisiones a Cuba.
Roxana Romero nos presenta los 5 álbumes latinos más populares. Un cubano figura entre ellos.
Con el ingenio en función de la necesidad, el pueblo cubano de a pie confecciona la pizza para su dieta.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí.
Este fue otro domingo de represión contra las damas de blanco para impedir que asistieran a misa y participaran en la campaña Todos Marchamos. A pesar de los operativos policiales, varias damas de blanco lograron burlar a la seguridad del Estado y llegaron a las iglesias.
¡Libertad! ¡Libertad!
Fue el domingo número 156 de represión contra las damas de blanco, cuando se disponían a asistir a misa y participar en la campaña Todos Marchamos por una Cuba democrática, a favor de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla. Alrededor de 21 damas de blanco fueron detenidas.
En la provincia de Matanzas hasta el momento tenemos reportada 18 damas de blanco pudieron participar en misa y 15 fueron detenidas antes de misa, evitando de que pudieran llegar a la iglesia.
En Matanzas, 15 damas de blanco fueron arrestadas y 6 en La Habana.
Aquí en La Habana puedo decirles que pudo participar 10 damas de blanco en misa en diferentes iglesias, no en la iglesia de Santa Rita, puesto que hay más de dos años que el Departamento Nacional del Estado nos impide llegar a esta iglesia, la iglesia de Santa Rita, y hasta este momento hay reportadas 6 damas de blanco detenidas. De estas 6 damas de blanco hay una que fue multada con 100 pesos.
También arrestaron al expreso político Ángel Moya, quien salió de la sede de las Damas de Blanco junto a las integrantes del movimiento. Este video muestra la represión el domingo 19 de agosto. Los oficiales de la seguridad del Estado y la policía política están listos para reprimir. En cuanto las Damas de Blanco salen de la sede, de inmediato las arrestan. Estas damas solo intentan salir cada domingo para asistir a misa y manifestarse de manera pacífica por la liberación de los presos políticos, el cese a la represión y libertad política en Cuba. Después de los arrestos, sale un grupo y realizan un acto de repudio.
Esa práctica el régimen castrista la repite domingo tras domingo, en total violación a los derechos y libertades del individuo.
Y un juez de inmigración estadounidense negó la fianza al periodista independiente cubano Serafín Morán. Morán, que ha sufrido una constante represión en Cuba por su trabajo periodístico, se encuentra desde el 12 de abril en el centro de detención migratoria de Pearsall en Texas, luego de entregarse a las autoridades estadounidenses cuando cruzó la frontera. La audiencia final será el próximo 11 de octubre y en ella el juez decidirá si le concede el asilo político, indicó la organización Fundamedios USA.
Y con el nombre Unidos contra la Represión tuvo lugar este domingo en Miami una vigilia para reclamar acciones contundentes contra los regímenes de Cuba y Venezuela, también Bolivia.
Y Ricardo Quintana nos presenta un resumen de la jornada. Ricardo, pasamos ahora contigo.
Pues Alfredo, algunos lo llaman el eje del mal, conformado por las 4 dictaduras latinoamericanas. Pero no fue solo en Miami, también se escucharon reclamos en otras urbes de la región y de Europa.
Un centenar de personas representando a las cuatro diásporas protestaron contra las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Banderas, pancartas en las que se podían leer mensajes rechazando a los actos en contra de la población en sus respectivos países, los asistentes honraron a las víctimas de la represión y pidieron el cambio de gobernantes en estos países.
La seguridad de las naciones que no tienen dictadura está en peligro por el desplazamiento masivo, por la ingobernabilidad en que pueden caer algunos de los países que tienen dictadura. Pero los cuatro países que tienen dictaduras están sometidos a condiciones infrahumanas, y ahí es donde tenemos nosotros, como ciudadanos libres, que evocar la solidaridad internacional y el trabajo en conjunto de estas naciones para poder quitarnos de encima esta lacra.
En el acto, celebrado en las instalaciones de la iglesia St. Michael en la pequeña Habana de Miami, estuvo presente Rosa María Payat, de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.
Una iniciativa de cuatro diásporas por, en primer lugar, honrar a todos los caídos, a todas las víctimas de estas dictaduras, y en segundo lugar, hacer un llamado de atención sobre la necesidad de detener la represión, deteniendo la impunidad con la que estos dictadores se están manejando. Cuba, de manera especial, porque es el castrismo y es desde la seguridad del Estado, del gobierno cubano, desde donde se entrena, desde donde se da información, desde donde muchas veces se participa directamente en los crímenes, no solamente al interior de la isla, sino también en lugares como Venezuela, como Bolivia y como Nicaragua.
Activistas comunitarios y artistas de Venezuela y Nicaragua elevaron su voz para condenar a los regímenes de sus respectivos países.
Los ideales de los hombres nunca mueren.
Los manifestantes también demandaron respeto por la vida y la libertad en las cuatro naciones mencionadas.
Básicamente lo que estamos haciendo es agrupando a las sociedades que han sido víctimas de estas dictaduras nefastas donde se violan los derechos humanos y llamando la atención de la comunidad internacional para seguir trabajando en liberar a estos pueblos que están sometidos por tiranos de izquierda.
En tres meses de protestas, el régimen orteguista en Nicaragua ha dado muerte a cerca de 500 civiles.
Esto que se está viendo en Nicaragua es lo que se ha visto en Cuba y lo que se está viendo en Venezuela.
En opinión de los organizadores, se trató de un tributo más a la memoria de aquellos que han perdido la vida en acciones perpetradas por agentes al servicio de las referidas dictaduras.
La Vigilia Mundial, todos unidos por las víctimas de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia, que encabezó el grupo Un Mundo Sin Mordaza, se efectuó también en Nueva York, Nueva Jersey, Washington, Madrid, entre otras ciudades. Es todo. Vuelvo contigo al estudio, Grisel.
Muchísimas gracias, Ricardo, por esa información. Y la única sobreviviente del accidente aéreo ocurrido en mayo en La Habana, Maylene Díaz, lucha en el hospital Hermanos Amenheiras contra una infección y su estado sigue siendo grave, según declararon fuentes médicas oficiales. La joven sufrió múltiples lesiones en las zonas de la columna vertebral, cervical, torácica, dorsal, en extremidades, tibia, peroné, pelvis y quemaduras. Y debido a la afectación medular, quedó parapléjica. Después de tres meses, las autoridades castristas continúan investigando las causas de la tragedia.
Y un acápite de la propuesta de ley llamada Memoria Histórica en España contemplaría la obtención de la ciudadanía de ese país a personas nacidas en Cuba. Sobre este tema habló el cónsul de España en la ciudad de Miami, Cándido Creis Estrada, en entrevista exclusiva con este noticiero de Televisión Martí.
Durante la Guerra Civil, miles de españoles abandonaron su país. Muchos se asentaron en Cuba y crearon familia. Años después, una ley nombrada Memoria Histórica permitió la adquisición por opción de la nacionalidad española a las personas cuyo padre o madre hubieran sido originariamente español, y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Esa ley original contempló un plazo que estuvo vigente hasta el año 2011. En caso de ser aprobada la nueva propuesta de ley, podría esperarse que se acepten peticiones de nacionalidad española. El tema lo abordó el cónsul español Cándido Creis Estrada.
¿Tiene ese proyecto de ley volver al Congreso y concluir como ley para ser definitivamente aprobado? Y una vez que se apruebe, se verán los casos en los que se puede volver a aplicar. Yo no tengo, aunque tengo algo de información, pero prefiero no prejuzgar qué es lo que va a decidir el legislación español, el legislador español, que es soberano, tiene que decidir en qué casos puede aplicar o no, pero lo que sí va a hacer el consulado es estar a disposición de los ciudadanos para informarles.
El tema suscita interés dentro de la comunidad cubana, preferentemente la que radica en la isla.
La nueva ley todavía no se ha aprobado, es un proyecto de ley, pero en cuanto se apruebe, nosotros estamos en disposición de asistir a las personas, a los ciudadanos que tengan interés en conocer el contenido de esa ley y también para ayudar en su desarrollo.
¿Pero qué puede esperar un ciudadano cubano que se nacionalice y desee viajar a España?
Que alguien que obtenga por la ley 52 la nacionalidad aquí o en cualquier país del mundo puede instalarse en España, puede acceder en cualquier momento, tener su DNI, abrir su negocio, estudiar, incluso en casos de muy extrema necesidad, que son los menos, pueden recibir una pequeña prestación social según cada comunidad autónoma y según las necesidades.
Según el cónsul, la página web del consulado en Miami contiene la información que uno debe conocer para los trámites y en caso de no hallar una respuesta a su inquietud, pueden enviar las interrogantes a través del correo electrónico.
El Movimiento Cristiano Liberación pidió a la Asamblea Municipal en el municipio Habanero El Cerro que nombre Oswaldo Payá al conocido Parque Manila. La solicitud entregada hoy lunes fue firmada y entregada en La Habana por Rosa María Rodríguez Gil, en la actualidad al frente del Movimiento Cristiano Liberación, y su hija, la activista Yadelis Melchor Rodríguez. El documento expone los argumentos que motivan la petición por su dedicación y trabajo por el pueblo cubano, por la divulgación de un mensaje de esperanza y reconciliación entre todos los cubanos. Entendemos que es un vecino ilustre del Cerro, merecedor de que el Parque Manila, por el que tantas y tantas veces transitó, lleve su nombre.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en este noticiero de Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Así es, y en especial a los residentes de Mayabeque y Artemisa. A todos ustedes, gracias por acompañarnos por este viaje noticioso por Cuba y el resto del mundo.
Regresamos en solo un minuto con más información.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
El senador estadounidense John McCain falleció a la edad de 81 años el pasado sábado en su finca en Arizona, después de una lucha contra un cáncer cerebral.
Durante su tiempo como prisionero de guerra en Vietnam, McCain conoció de primera mano la brutal opresión del régimen castrista. Tomás Regalado se encuentra con nosotros con más información sobre el ex candidato presidencial, héroe y patriota de los Estados Unidos. Adelante, Tomás, bienvenido.
Así es, Grisel y Alfredo. Por más de 3 décadas, el senador McCain sirvió al estado de Arizona y sufría de cáncer cerebral desde julio del 2017. Murió el sábado por la tarde rodeado de su esposa Cindy y otros miembros de la familia. El senador McCain fue un firme anticomunista y defensor de una política de mano dura contra el régimen de Cuba y advirtió en el 2008 en Miami que de llegar a la presidencia de los Estados Unidos no esperaría pasivamente el día en que el pueblo cubano pudiera disfrutar de las bendiciones de la democracia y de la libertad.
McCain mantuvo una relación de cercanía con el exilio cubano, inclinado a presiones contra la dictadura de los hermanos Castro, principalmente con los congresistas Ileana Ross Leighton, Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo.
Es porque John McCain ha demostrado que él es una figura que une a toda la nación.
También con el ex congresista Lincoln Díaz-Balart. El senador McCain y el también senador Lindsey Graham publicaron el 17 de diciembre del 2014 una declaración contra el anuncio del presidente Obama para aliviar las restricciones de Estados Unidos a Cuba y normalizar las relaciones diplomáticas. Los senadores escribieron: "Estamos de acuerdo con el presidente Obama en que está escribiendo nuevos capítulos en la política exterior estadounidense. Desafortunadamente, el capítulo de hoy, como los anteriores, es uno que evidencia que los valores estadounidenses que defendemos están en retirada y declive. Se trata del apaciguamiento de los dictadores, matones y adversarios autocráticos, disminuyendo la influencia de Estados Unidos en el mundo". En una entrevista con Televisión Martí durante la campaña presidencial, el senador McCain dijo que el mundo tenía que saber que en Cuba había un régimen que oprimía a sus pueblos y que no entendía cómo Cuba tenía puesto en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Es resaltar los abusos, hablar sobre los presos políticos, condenar a Castro y sus prácticas en foros internacionales, incluidas las Naciones Unidas. ¿Cómo puede Cuba tener un asiento en la Comisión de Derechos Humanos? Eso es una paradoja.
Nacido el 29 de agosto de 1936, McCain se graduó de la Academia Naval de Estados Unidos como piloto. Durante la Guerra de Vietnam, su avión fue derribado cuando realizaba una misión de bombardeo sobre Vietnam del Norte. Herido de gravedad, con fractura de brazos y una pierna destrozada, McCain fue capturado y pasó más de 5 años como prisionero de guerra de los comunistas. Durante su cautiverio en el Vietnam comunista, McCain dijo haber conocido a agentes cubanos, entre ellos a uno que llamaban Fidelito, y hoy ha confirmado como general de brigada Fernando Vecino Alegret, que torturaron a compañeros suyos. La implicación de los castristas en actos de tortura a prisioneros estadounidenses aparecen en su libro Faith of My Fathers, publicado en 1999.
Los años que precedieron a nuestro encuentro, Bob Day sufrió las condiciones terribles y la crueldad monstruosa del zoológico, donde las torturas eran una práctica rutinaria. Durante un tiempo, el personal del zoológico incluía al cubano que hablaba en inglés, apodado Fidel por los prisioneros de guerra, el cual se deleitaba en quebrantar a los americanos, incluso cuando la tarea le requería torturar a sus víctimas hasta la muerte.
El senador McCain declaró que el régimen de la isla le tenía miedo a la verdad, pero que los Estados Unidos estaba con el pueblo cubano.
Castro teme la verdad y teme que este mensaje llegue al pueblo de Cuba. Si lo recibes, deben saber que no solo en Florida, sino en toda América, tienen la esperanza y la capacidad de que algún día Cuba pueda vivir en una sociedad libre y abierta, y no nos detendremos en ayudarlos.
La despedida del senador John McCain comenzará el miércoles en Phoenix, Arizona, donde sus restos permanecerán en la rotonda del Capitolio del Estado de Arizona hasta el jueves, cuando se celebrará un servicio conmemorativo en la Iglesia Bautista North Phoenix. De ahí, los restos del senador serán trasladados a Washington, en donde permanecerán el viernes en el Capitolio de los Estados Unidos. El senador será enterrado el sábado en la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis, Estado Maryland. Esto es todo por mi parte. Continúen con más del Noticiero Televisión Martí.
Y mientras el comunismo avanza en Venezuela, también lo hace la migración de miles de personas que huyen por desesperación de la cada vez más aguda crisis que azota a su país.
Así es, y Alejandro Marcano Santelli tiene los detalles en el siguiente informe.
La situación en Venezuela es una pesadilla. Millones de venezolanos han huido del país como consecuencia de la crisis. Nadie está exento. Y es el caso de María Ángela, con 2 meses de un embarazo que no la detiene.
No comía. Ya había adelgazado mucho, tengo un embarazo de 2 meses, entonces tengo que pensar en mi hijo que tengo allá en Venezuela, mandarle platico porque allá sobrevive el que está allá, el que le manda de afuera para adentro.
La migración ha sido tan alta que los gobiernos de Perú y Ecuador ahora exigen pasaporte a los migrantes, los que aparentemente han reducido en más de 50% la llegada de venezolanos a Perú.
Nuestra preocupación es que estas las personas cuando tienen que huir de sus países y no tienen opciones para entrar de manera regular, se ven forzadas a utilizar rutas irregulares, rutas informales, que las pueden poner en peligro.
Por el puesto fronterizo de Tumbes, 1.630 venezolanos cruzaron la frontera de Perú desde Ecuador este sábado, primer día que estaba vigente la restricción de las autoridades migratorias peruanas de solo dejar pasar a los inmigrantes de Venezuela que dispongan de pasaporte.
7 meses, hoy cumplo 7 meses que no la veía. ¡Ay, bonita!
El promedio de venezolanos que pasaban por ese lugar en los días anteriores era de 3.000 e incluso el sábado 11 de agosto se registró el mayor pico de afluencia de inmigrantes de ese país, con 5.193 en apenas 24 horas.
No es porque queramos y no, estamos aquí por necesidad, porque allá no estamos muriendo, allá no se come bien. Allá no se come bien. ¿Y de qué te sirve enviar? Como te estoy diciendo, si no se consigue. Si lo que cuesta hoy, mañana te cuesta el doble. ¿Qué es eso? Eso no es vida. Medicinas no hay.
Los actos xenófobos se salen del control de las autoridades de los países en los que a diario se quedan decenas de miles de venezolanos.
Concientizar a la sociedad civil de este problema para evitar casos como la xenofobia que vemos que en Brasil ya se dio, y que se puede dar aquí en Ecuador, también hay casos que se están dando de xenofobia, que es lógico que se dé, porque a veces el migrante acepta cualquier trabajo y desplaza al nacional.
Venezuela tiene un éxodo masivo de su población que huye de la pobreza, la hiperinflación, la falta de servicios públicos y la escasez de artículos de primera necesidad.
Porque hay gran cantidad de venezolanos en ciertas calles específicamente que han venido a caotizar más de por sí. El centro histórico siempre ha estado caótico estos últimos años, cantidad de vendedores ambulantes. Con la llegada de venezolanos, eso se ha duplicado.
2.3 millones de venezolanos se han desplazado por la región desde el año 2015, de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos ustedes, aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Por supuesto que sí, Grisel. Y vamos a saludar especialmente hoy a gente que ha escrito mucho, gente de Ciego de Ávila y también en la Isla de la Juventud. Gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo. Ya regresamos aquí en este noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Pasamos ahora a Nicaragua, donde estudiantes volvieron a manifestarse para exigir al gobierno de Daniel Ortega la libertad inmediata de los presos políticos. El siguiente informe es de la agencia Reuters.
Miles de opositores marcharon el sábado en distintas ciudades de Nicaragua exigiendo la libertad de presos políticos y la salida del presidente Daniel Ortega. Uno de los principales puntos de reunión fue en Granada, en el sur del país, donde cientos salieron a las calles desafiando un fuerte dispositivo policial.
Exigir la liberación de nuestros presos políticos en Granada, la persecución hacia el movimiento y hacia las personas involucradas en las protestas desde el 18 de abril ha sido inmensa. Retienen a los chavalos en los plantones de 20 en 20, los torturan terriblemente y luego los sueltan bajo amenaza y ellos tienen que salir huyendo del país.
A los jóvenes los va a tener siempre en la calle hasta cuando él se vaya. Él sabe que ser joven tiene mucha energía. Y el mayor deseo de todos los jóvenes es tener una Nicaragua libre.
Las protestas antigubernamentales comenzaron el 18 de abril contra una fallida reforma a la seguridad social, pero rápidamente derivaron en el reclamo de la renuncia de Ortega, que lleva 11 años ininterrumpidos en el poder. Desde entonces, la violencia política se ha cobrado más de 300 vidas.
Y los colombianos votaron este domingo una consulta que busca endurecer el castigo a los políticos y empresas corruptas que contratan con el Estado. Tras la renuencia del Congreso a promulgar normas más estrictas contra estas prácticas. El siguiente es un reportaje de la agencia francesa de noticias.
¡Siete veces sí!
La consulta popular que pretendía endurecer el castigo a la corrupción política en Colombia se hundió por estrecho margen en las votaciones del domingo. Según un primer conteo de la autoridad electoral, la propuesta quedó a 470.000 votos de cruzar el umbral de los poco más de 12.100.000 apoyos que requería para convertirse en mandato. La votación superó los 10 millones de sufragios que recibió en junio el hoy presidente Iván Duque, pero chocó con la abstención tradicional en el país.
Esta votación histórica, esta victoria contundente de la ciudadanía libre, le da un mandato claro y contundente al gobierno y al Congreso.
Las medidas iban desde el recorte de salarios de altos funcionarios, incluidos congresistas, hasta la eliminación del beneficio de prisión domiciliaria y el embargo de bienes a condenados. La propuesta también planteaba obligar a los parlamentarios a rendir cuentas y hacer público su patrimonio, y restringir a 3 mandatos el derecho a la reelección de cargos de votación popular, excepto la del presidente, que ya está derogada.
Vamos a erradicar los 7 proyectos de ley que desarrollan, que implementan estos mandatos. El balón queda en la cancha del Congreso. ¿Va a volverlo a patear a lejos y sin pararle bolas? ¿O va a sintonizarle y a escuchar el mandato que hoy le dieron millones de colombianos?
Duque reafirmó su interés en sacar adelante en el Congreso 4 medidas que apuntan hacia los mismos objetivos de la consulta. De acuerdo con un estudio de la Universidad Externado, los cálculos más conservadores indican que entre 1991 y 2011, Colombia perdió el 4% del PIB por corrupción.
Y ahora queremos de nuevo manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Claro que sí, Grisel, así mismo es. Y también, por supuesto, a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9, a todos, muchísimas gracias en Cuba y, por supuesto, sigan escribiendo.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Entonces yo puedo venir?
¡Ay, carito! ¿Y los sobrinos de güey?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Pero seguí porque estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, estás en el aire.
El régimen cubano le abre las puertas a la tecnología china y firma constantemente convenios con el gigante asiático en distintas áreas para tratar de sobrevivir a su profunda crisis económica. Pero en el caso de la infraestructura vial, las maquinarias introducidas para la reparación no pueden maquillar el estado actual de las carreteras cubanas. Joandy Castañeda amplía.
La Cuba castrista presume de haber adquirido tecnología de punta para reparar sus maltrechas carreteras. La empresa china XMG, a partir de convenios con el régimen, ha comenzado a introducir procesadoras de asfalto y darle capacitación a los trabajadores cubanos. En la actualidad, el estado de las calles reflejan inequívocamente el desgobierno de la dictadura.
Y aquí nunca nada va a estar bien. Y cuando cojan un bache salen 10, porque todo hay que reestructurar lo nuevo, porque carecemos de infraestructura y de condiciones necesarias para tener buenas calles y para poner buenas las calles. El gobierno no tiene voluntad política para eso.
Hoy tienen que soportar esta situación de pasar por unos baches y el pasaje. Van brincando de aquí hasta su casa. Yo le digo con maltrato a la población también.
Según cifras oficiales citadas por el diario El Nuevo Herald de Miami, para el 2009 la red pavimentada del país tenía unos 29.600 kilómetros. Casi el 60% de esa superficie está hoy dañada en estado regular o malo y los mayores desperfectos se localizan en las vías de pueblos, comunidades y barrios, víctimas de un prolongado padecimiento de la infraestructura socialista.
Rompen hoy, tapan y mañana vuelven a romper y lo dejan destapado. Es un problema que a partir de muchos años se está efectuando aquí en este país y se debe de solucionar porque hay negligencia, ¿entiendes? Y entonces son problemas que se van agudizando. Hay un hoyito chiquito en la vía, chiquito, y la gente se olvida. Lo que tienen que ver con eso se olvidan. Y el hoyito chiquito, a través de los días y los meses, se va ampliando.
Ah, hay ni mucho que decir. Si aquí en Cuba no hay una calle que valga la pena. Todas están malas. Las que están acabadas de hacer, mira, para que todas estén llenas de huecos de nuevo.
No ejecutan la obra completa, pero decirte la responsabilidad como tal de quién es, no te lo puedo decir porque puede ser viales, puede ser acueducto, puede ser de otro lugar.
Mira, esto que tengo aquí atrás lleva 3 meses así y no lo acaban de arreglar.
Los baches ya están insoportables.
Ya es bache por todas partes y grande, grande. Están acabando con la dirección de los carros y debemos mantener la dirección de los carros porque sea la seguridad nuestra y la de los pasajeros. Pero es tanta la cantidad de baches que no hay dirección que aguante.
Datos de las Naciones Unidas señalan a la Cuba de 1959 como uno de los países más avanzados de América Latina en materia vial. Una parte significativa de las vías reportadas como pavimentadas en el siglo XXI fueron construidas antes de la llegada al poder de la dictadura. Por otra parte, la penetración china continúa en la mayor de las Antillas y desde el 2016 desbancó a Venezuela como primer socio comercial del régimen, con un intercambio de más de 2.585 millones de dólares ese año. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y de los baches pasamos a algo más nutritivo. Bueno, a 300 años de creada la pizza napolitana, ha sufrido una metamorfosis caribeña, convirtiéndose en parte necesaria de la dieta del cubano de a pie, que ha puesto el ingenio en función de la necesidad. Luis Guardia nos muestra esta forma práctica y peculiar de confeccionar este internacional plato en una calle habanera.
Mucho se habla del ingenio del cubano, de su capacidad de imponerse a las dificultades, de haber soportado casi 60 años de totalitarismo castrista y sobrevivir.
Aquí tenemos que tratar de buscar la manera de poder vender, de poder tener, mantener la licencia, de poder tener todo. Entonces lo que hemos hecho es, con nuestros recursos, buscar soluciones.
Y si de buscar soluciones se trata, el cubano es experto. Marta creó la pizzería A Mi Manera, donde confecciona las pizzas en la azotea del pequeño edificio en Centro Habana, donde reside. Y ante la carencia de ascensores u otros medios, ideó con una careta de un ventilador en desuso y una soga un práctico y popular medio de transportarla hasta la planta baja, donde se vende al público.
Ha llamado más la atención a lo que es a los extranjeros y estamos en las redes sociales debido a que la pizza baja en una careta de ventilador. Y eso es lo que le ha llamado la atención a la pizzería.
Very, very cheap.
Es muy barata. Más barata que en cualquier otro lugar que haya visto. Cuando estoy borracho es lo mejor, es muy buena. Dice este turista que ha probado la pizza de A Mi Manera.
Esa pizza cubana, la cual ya tiene ciudadanía de ser cubana.
Para esta investigadora, autora del libro Gastronomía Cubana, las necesidades en la isla han obligado al cubano a innovar y a realizar cambios a recetas tan tradicionales como la pizza napolitana.
Una pizza esponjosa, una pizza pequeña, es decir, para una persona. El queso que se utiliza, ¿cuál queso? El que se encuentra. Con todos queda sabroso, porque es esa armonía entre la salsa, el queso y esa masa tan esponjosa lo que le da el sabor a la pizza.
De Nápoles, Italia, a la mayor de las Antillas. Esta pizza que se apresta a cumplir 300 años de creada ha sufrido una metamorfosis caribeña, convirtiéndose en parte necesaria de la dieta del cubano de a pie, una forma de resolver su diario vivir.
No vale tanto como un plato de arroz, frijoles, carne, pollo, ¿eh?
En primera es económica y en segunda uno está haciendo mandado y está haciendo cosas y es lo más rápido que se puede comer. Pero bueno, aquí todo el cubano come pizza.
Luis Guardia, Televisión Martí.
Nicolás Maduro continúa aportando ideas para resolver la grave crisis económica que sacude a Venezuela. Ahora se trata de lingotes de oro.
Nicolás Maduro parece no saber qué inventar para sacar a Venezuela de la hiperinflación que hunde el país desde hace años. Escuchen la última ocurrencia para su plan de ahorro nacional.
Tengo varias miles de piezas. Van a llegar a millones de piezas en oro para que el pueblo venezolano ahorre en oro.
Se trata de láminas de oro de un gramo y medio y de dos gramos y medio. El lingote pequeño se venderá a unos 55 euros la pieza y el grande...
Lingotico, le digo yo.
A unos 90 euros. El plan de ahorro de Maduro se basa en algo obvio.
El oro es oro, compadre.
Sí, es el activo refugio por excelencia. Difícil lo va a tener la mayoría de venezolanos para ahorrar después de la última devaluación del bolívar, al que Maduro restó varios ceros y que provocó el caos en el país.
Bueno, y entre pizza y lingotes de oro, he quedado hambrienta.
Yo me quedo con la pizza esa que así mismo gustaba, estaba deliciosa.
Sí, deliciosa.
Estaba ahora.
Tengo hambre por aquí.
Tú te quedas con el lingote de Maduro y yo con la pizza.
No, yo me quedo con la pizza, la compartimos. Gracias. Ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con mucho más.
Aquí en este noticiero, Televisión Martín.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Y la rumba nació en las plantaciones de azúcar en las barracas de los esclavos negros en Cuba y viajó hasta los grandes salones de baile en Europa. Su esencia se conserva de todas formas en la sangre y se conserva muy bien en la sangre de los cubanos.
Este intrincado ritmo nació entre las plantaciones de azúcar y las barracas de esclavos negros en Cuba.
La rumba es un complejo de música y danzas que fusiona los legados africanos, españoles y de otras zonas del Caribe en la música cubana. Tiene de África los tambores, ciertas entonaciones, pero también tiene mucho de España.
Aunque viajó a los grandes salones de baile en Europa, según expertos pudo surgir a fines del siglo XVIII e inicios del XIX, pues dondequiera que el esclavo trabajó, tenía necesidad de hacer sus cantos espirituales, litúrgicos, para la salvación o para la sanación.
Contribuyó a que se desarrollara el concepto de nación, y dentro del concepto de nación está la rumba como un elemento fundamental de la identidad de Cuba.
La rumba es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2016. Reproducida por el pueblo, empezó a ser practicada en los barrios y comunidades. Y cada año los habaneros toman las calles para celebrarla al ritmo de instrumentos como la clave y tambores que acompañan a los cantos.
Pero en las calles, ¿cómo está viva la rumba? Cualquiera se sabe, hasta los niños, el paso básico de la rumba.
En el ritual de la rumba, la mujer viste una falda de vuelo ancho de color vivo que se agita con sus pasos. El hombre galantea, se desplaza con elegancia, lleva sombrero, a veces bastón y casi siempre va de blanco.
La rumba para mí es Cuba. La rumba nació en los solares, en La Habana, en Cuba, en Matanzas. Y por tanto y demás, yo soy una tradicionera de la rumba.
Y desde los solares cubanos, ahora se baila rumba en Nueva York, en París, en México y en el cine, deslumbrando en salones y espectáculos.
en su segmento de entretenimiento de hoy, Roxana Romero nos presenta los 5 álbumes latinos más populares. Un cubano está entre ellos.
Eso no es nada raro. Además, 2 acróbatas intentan deleitar a una audiencia en Berlín con sus poderes. Y finalmente, Broadway pierde uno de sus dramaturgos más importantes.
Shakira domina las listas de éxitos. El disco de la estrella colombiana, El Dorado, sigue en primer lugar esta semana en el Billboard Latin Pop Albums. La colección de temas que por 58 semanas seguidas encabeza dicha cotizada lista cuenta con canciones como Chantaje. Este es el 11º disco para la cantautora sudamericana que actualmente se encuentra en plena gira internacional que incluye una parada en Barcelona. El segundo lugar le pertenece a Selena. Sebastián Yatra ocupa el tercero, mientras que la agrupación CNCO, en la que figura el cubano Eric Brian Colón, se mantiene firme en la cuarta plaza. Marco Antonio Solís completa los 5 primeros puestos. Y hablando de cubanos talentosos, 2 acróbatas izan su bandera en la capital alemana. Leosbel y Diosmani se encuentran en Berlín estos días ensayando para el espectáculo Asómbrense, que se estrena a finales de agosto. Ambos buscan deslumbrar a su audiencia con una acrobacia única, una bandera humana realizada con pura fuerza que llevan a cabo bajo condiciones de máxima dificultad. Para este dúo, el secreto se trata, según el pinareño y camagüeyano, de ir al gimnasio todos los días para poder mantener un nivel muy alto. Y finalmente, el dramaturgo que logró captar la atención y admiración de diferentes generaciones, uno de los autores teatrales más prolíficos y populares de Broadway, Neil Simon, murió el domingo a los 91 años. Simon fue conocido por emplear la combinación de humor y drama en muchas de sus obras, entre las que figuran sus más populares, The Odd Couple, The Goodbye Girl y Lost in Yonkers. Sus obras forman parte en Broadway desde la década de los 60 hasta los 90. El dramaturgo ganó 4 premios Tony y fue nominado para 13. En paz descanse. Roxana Romero, Televisión Martí.
Tengo entendido que tú haces esa acrobacia todos los días en la mañana.
Y con una sola mano.
Claro que sí. Y hacemos ahora una última pausa, pero regresamos en solo breves instantes.
Aquí en este noticiero de Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Este fue otro domingo de represión contra las damas de blanco para impedir que asistieran a misa y participaran en la campaña Todos Marchamos. A pesar de los operativos policiales, varias damas de blanco lograron burlar a la seguridad del Estado y llegaron a las iglesias.
¡Libertad! ¡Libertad!
fue el domingo número 156 de represión contra las damas de blanco, cuando se disponían a asistir a misa y participar en la campaña Todos Marchamos por una Cuba democrática, a favor de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla. Alrededor de 21 damas de blanco fueron detenidas.
En la provincia de Matanzas hasta el momento tenemos reportadas 18 damas de blanco pudieron participar en misa y 15 fueron detenidas antes de misa evitando de que pudieran llegar a la iglesia.
En Matanzas, 15 damas de blanco fueron arrestadas y 6 en La Habana.
Aquí en La Habana puedo decirles que pudo participar 10 damas de blanco en misa en diferentes iglesias, no en la iglesia de Santa Rita, puesto que hay más de dos años que el Departamento Nacional del Estado nos impide llegar a esta iglesia, la iglesia de Santa Rita, y hasta este momento hay reportadas 6 damas de blanco detenidas. Estas 6 damas de blanco, hay una que fue multada con 100 pesos.
También arrestaron al expreso político Ángel Moya, quien salió de la sede de las Damas de Blanco junto a las integrantes del movimiento. Este video muestra la represión el domingo 19 de agosto. Los oficiales de la seguridad del Estado y la policía política están listos para reprimir. En cuanto las Damas de Blanco salen de la sede, de inmediato las arrestan. Estas damas solo intentan salir cada domingo para asistir a misa y manifestarse de manera pacífica por la liberación de los presos políticos, el cese a la represión y libertad política en Cuba. Después de los arrestos, sale un grupo y realizan un acto de repudio. Esa práctica el régimen castrista la repite domingo tras domingo en total violación a los derechos y libertades del individuo.
Y un juez de inmigración estadounidense negó la fianza al periodista independiente cubano Serafín Morán. Morán, que ha sufrido una constante represión en Cuba por su trabajo periodístico, se encuentra desde el 12 de abril en el centro de detención migratoria de Pearsall en Texas, luego de entregarse a las autoridades estadounidenses cuando cruzó la frontera. La audiencia final será el próximo 11 de octubre y en ella el juez decidirá si le concede el asilo político, según indicó la organización Fundamedios USA.
Y con el nombre Unidos contra la Represión tuvo lugar este domingo en Miami una vigilia para reclamar acciones contundentes contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Bolivia.
Ricardo Quintana nos presenta un resumen de la jornada. Adelante, Ricardo.
Gracias, Alfredo Grisel. Bueno, algunos lo llaman el eje, pero el eje del mal, conformado por las 4 dictaduras latinoamericanas. Pero no fue solamente aquí en Miami, también se escucharon reclamos en otras urbes de la región y de Europa.
Un centenar de personas representando a las 4 diásporas protestaron contra las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Banderas, pancartas en las que se podían leer mensajes rechazando a los actos en contra de la población en sus respectivos países, los asistentes honraron a las víctimas de la represión y pidieron el cambio de gobernantes en estos países.
La seguridad de las naciones que no tienen dictadura está en peligro por el desplazamiento masivo, por la ingobernabilidad en que pueden caer algunos de los países que tienen dictadura. Pero los 4 países que tienen dictaduras están sometidos a condiciones infrahumanas y ahí es donde tenemos nosotros como ciudadanos libres que evocar la solidaridad internacional y el trabajo en conjunto de estas naciones para poder quitarnos de encima esta lacra.
En el acto, celebrado en las instalaciones de la iglesia St. Michael en la pequeña Habana de Miami, estuvo presente Rosa María Payat, de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.
Una iniciativa de 4 diásporas por, en primer lugar, honrar a todos los caídos, a todas las víctimas de estas dictaduras, y en segundo lugar, hacer un llamado de atención sobre la necesidad de detener la represión, deteniendo la impunidad con la que estos dictadores se están manejando. Cuba, de manera especial, porque es el castrismo y es desde la seguridad del Estado, del gobierno cubano, desde donde se entrena, desde donde se da información, desde donde muchas veces se participa directamente en los crímenes, no solamente al interior de la isla, sino también en lugares como Venezuela, como Bolivia y como Nicaragua.
Activistas comunitarios y artistas de Venezuela y Nicaragua elevaron su voz para condenar a los regímenes de sus respectivos países.
Los ideales de los hombres nunca mueren. Luchan por justicia y libertad.
Los manifestantes también demandaron respeto por la vida y la libertad en las cuatro naciones mencionadas.
Básicamente lo que estamos haciendo es agrupando a las sociedades que han sido víctimas de estas dictaduras nefastas donde se violan los derechos humanos y llamando la atención de la comunidad internacional para seguir trabajando en liberar a estos pueblos que están sometidos por tiranos de izquierda.
En tres meses de protestas, el régimen orteguista en Nicaragua ha dado muerte a cerca de 500 civiles.
Esto que se está viendo en Nicaragua es lo que se ha visto en Cuba y lo que se está viendo en Venezuela.
En opinión de los organizadores, se trató de un tributo más a la memoria de aquellos que han perdido la vida en acciones perpetradas por agentes al servicio de las referidas dictaduras.
Estaba previsto que la Vigilia Mundial, todos unidos por las víctimas de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia, que encabezó el grupo Un Mundo Sin Mordaza, se efectuara también en Ciudad de México, Buenos Aires, San Salvador, Nueva York y Ginebra, entre otras ciudades. Es todo. Vuelvo contigo, Grisel, al estudio.
Muchísimas gracias, Ricardo. Y la única sobreviviente del accidente aéreo ocurrido en mayo en La Habana, Maylen Díaz, lucha en el hospital Hermanos Almeijeiras contra una infección y su estado sigue siendo grave, según declararon fuentes médicas oficiales. La joven sufrió múltiples lesiones en las zonas de la columna vertebral, cervical, torácica, dorsal, en extremidades, tibia, peroné, pelvis y quemaduras, y debido a la afectación medular quedó parapléjica. Después de tres meses, las autoridades castristas continúan investigando las causas de esta tragedia.
Y un acápite de la propuesta de ley llamada Memoria Histórica en España contemplaría la obtención de la ciudadanía de ese país a personas nacidas en Cuba. Sobre este tema habló el cónsul de España en la ciudad de Miami, Cándido Creix Estrada, en entrevista exclusiva con este noticiero de Televisión Martí.
Durante la Guerra Civil, miles de españoles abandonaron su país. Muchos se asentaron en Cuba y crearon familia. Años después, una ley nombrada Memoria Histórica permitió la adquisición por opción de la nacionalidad española a las personas cuyo padre o madre hubieran sido originariamente español y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Esa ley original contempló un plazo que estuvo vigente hasta el año 2011. En caso de ser aprobada la nueva propuesta de ley, podría esperarse que se acepten peticiones de nacionalidad española. El tema lo abordó el cónsul español Cándido Creix Estrada.
¿Tiene ese proyecto de ley volver al Congreso y concluir como ley para ser definitivamente aprobado? Y una vez que se apruebe, se verán los casos en los que se puede volver a aplicar. Yo no tengo, aunque tengo algo de información, pero prefiero no prejuzgar qué es lo que va a decidir el legislación español, el legislador español, que es soberano, tiene que decidir en qué casos puede aplicar o no, pero lo que sí va a hacer el consulado es estar a disposición de los ciudadanos para informarles.
El tema suscita interés dentro de la comunidad cubana, preferentemente la que radica en la isla.
La nueva ley todavía no se ha aprobado, es un proyecto de ley, pero en cuanto se apruebe, nosotros estamos en disposición de asistir a las personas, a los ciudadanos que tengan interés en conocer el contenido de esa ley y también para ayudar en su desarrollo.
¿Pero qué puede esperar un ciudadano cubano que se nacionalice y desee viajar a España?
Que alguien que obtenga por la ley 52 la nacionalidad aquí o en cualquier país del mundo puede instalarse en España, puede acceder en cualquier momento, tener su DNI, abrir su negocio, estudiar. Incluso en casos de muy extrema necesidad, que son los menos, pueden recibir una pequeña prestación social según cada comunidad autónoma y según las necesidades.
Según el cónsul, la página web del consulado en Miami contiene la información que uno debe conocer para los trámites y en caso de no hallar una respuesta a su inquietud, pueden enviar las interrogantes a través del correo electrónico.
Y el Movimiento Cristiano Liberación pidió a la Asamblea Municipal en el municipio habanero El Cerro que nombre Oswaldo Payá al conocido Parque Manila.
La solicitud fue entregada hoy lunes y fue firmada y entregada en La Habana por Rosa María Rodríguez Gil, actualmente al frente del Movimiento Cristiano Liberación, y su hija, la activista Yadelis Melchor Rodríguez.
El documento expone los argumentos que motivan la petición por su dedicación y trabajo por el pueblo cubano, por la divulgación de un mensaje de esperanza y reconciliación entre todos los cubanos. Entendemos que es un vecino ilustre del Cerro, merecedor de que el parque Parque Manila, por el que tantas y tantas veces transitó, lleve su nombre. Y así terminamos esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com.
Pueden enviarnos fotos, sugerencias, también comentarios, videos a esta dirección, noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias, como siempre, y hasta la próxima.